Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de La Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de La Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy, podescuchas XDX de jajajaja.
Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Cumancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de La Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy precisamente, ya regresamos hoy al podcast. Muchísimas gracias por escucharnos por ahí, aventarse los refritos si es que se los aventaron. Ya tenemos un podcast fresquecito. Y pues simplemente les había dicho que venía lo que es el último programa del año, del 2021. Iba a ser el podcast de Spider-Man. Vamos a hablar un poquito ahorita de Spider-Man. Vamos a tener también lo mejor de este 2021. Hemos disfrutado, ahorita que estaba haciendo la lista, creo que hemos disfrutado bastantes cosas. Y sí, me han llamado muchísimo la atención muchas cosas que hemos visto. Y por ahí vamos a ver lo que disfrutamos prácticamente. No sé si sería lo mejor del año, porque ya hice mi lista y me quedo un poquito justa la lista, ¿eh? Esperemos que también, yo creo que este año también me voy a dar el tiempo, yo creo, de no editar tanto el podcast para que salga constantemente. Yo creo que eso es lo que va a pasar, para que también salga a tiempo el podcast. Ahí por ahí va a haber algunos cambios. Vamos a seguir con la misma rutina, esperemos que sea cada semana, porque sí, he estado un poquito, no sé si cansado por ahí del trabajo. Ha sido un poquito difícil este último cierre del año. No fui tan constante con el podcast y tampoco por ahí los unboxing, también porque no hemos comprado mucho, y lo que hemos dedicado más el tiempo ahorita ha sido a los videojuegos, que la verdad, por ahí, si ustedes quieren, también puede ser como una retrospectiva retro. Por ahí tenemos un especial, según yo, que iba a ser más de 10 minutos de gameplay y platicando un poquito de los videojuegos. Podría hacer eso, ya eso es en YouTube, en La Cumancha Rome. Por ahí nos puedes localizar. También hemos tenemos lo que es Instagram, La Cumancha Instagram, La Cumancha Rome. También nos puedes revisar Facebook también. Por ahí manden un mensajito si gustan por ahí participar. Déjenos también los comentarios en los audios. Ya estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG. También estamos en Spotify. También nos puedes encontrar por ahí. Agradecemos muchísimo a la gente que nos deja subir nuestro contenido por ahí en Facebook. También lo agradecemos muchísimo. Y vámonos rápido a lo que venimos. Esta vez no va a haber noticias. Tenemos siempre como una área de noticias. Esta vez no, lo hacemos la próxima semana. Le digo como que las noticias han estado un poco flojitas, pero pues bien, vamos bien en este inicio de año. ¿Qué es lo que nos trujo? ¿Qué es lo que nos llega aquí? No he visto todavía varias series del 2021. Va a decir, Rome, ¿por qué no estás hablando de esta serie? Porque mi tiempo se fue, invirtió en estas, me atraparon más, quizá por el nombre, quizá por la temática, quizá porque mis intereses. Por ahí podemos tener a Greg Zucco, por ahí también, por ahí tenemos Cobra Kai, por ahí tenemos varias series que tú nos puedes estar recomendando. recomendando, déjalo por eso en los comentarios, la revisamos y demás. Por ejemplo, podríamos hacer un especial, porque me aventé un especial retro de lo que es los expedientes secretos X. Por ahí he estado haciendo como unas anotaciones como mentales, pero las pueda hacer formales en algún momento. Si ustedes dejan por ahí en los comentarios, haz un especial o haz un un Misterios de la Perla, porque puede ser un especial Misterios de la Perla. Esto quiere que quiere decir que hacemos un especial de una película, puede ser retro, puede ser nueva, pero con unas cuestiones más, más clavaditas, ¿no? Como nos gusta a nosotros, ¿no? Desmenuzar lo que son los programas. Por ahí puedes comentarlo. Claro que esto sale en podcast. Y por ahí coméntenlo, que les llamaría la atención. Y vámonos con lo que es la micro reseña de Spider-Man No Way Home. Que, híjole, no lo sé, las especulaciones estuvieron a full, mucha gente inclusive acá en mi barrio hasta se agarró a cachetadas, ustedes lo han de haber visto en algunos videos, inclusive memes acá de Cuernavaca por haberse metido a la fila y demás. Esto causó furor también, no mucho a mí, porque Spider-Man tiene un caso muy raro, porque Spider-Man funciona, sí, es uno de los personajes más nobles, es uno de los personajes que tiene una galería similar a de villanos, de lo que es Batman, inclusive, o sea, va compitiendo tú a tú, pero pues el Caballero Oscuro pues, llama mucho más, porque es más oscuro, porque es más, valga la redundancia, es un poco más, está al filo del bien y el mal, no siempre es estar atormentado, aunque si vamos a la descripción y vamos palomeando un poquito más, vamos a decir, oye, es también Spider-Man, pero bueno, ha perdido sus familiares. En algún momento él los vio morir. También en algunas películas vemos que Spider-Man ve morir a sus familiares también. O sea, es muy similitudes, pero él como que es más introvertido. Y Bruce Wayne dice, no, quítate que te voy. O sea, lo mío es casi obscuridad. Lo mío es más rudeza que el propio Spider-Man, que en algún momento sí se tienta el corazón para detener, para golpear, ¿no? Y Batman no. Prácticamente él si quiere romper huesos, lo rompe. Si Batman se quiere poner mucho más rudísimo, lo hace. Nos llama un poco más el concepto de Batman, pero si nosotros vamos balomeando, como los conceptos o los inicios, los orígenes son muy similares, que al final pues Batman es el que no tiene poderes prácticamente, bueno, su poder dirían por ahí es ser millonario, pero si nos vamos a toda esta lista de cómo es Spider-Man, llegaremos que es uno de los más nobles, que llegaremos que es uno de los que inclusive a la diferencia de Batman, él sí lo vemos más terrenal o lo sentíamos más terrenal en algunos cómics o en algunas películas donde pues sí está sufriendo de dinero. Que lo que íbamos con el Spider-Man de Tom Holland, que en algún momento yo lo había dicho en algunas reseñas, como que lo van tomando de la mano. Sí, es uno de los más jóvenes Spider-Mans que hemos visto, bueno, a diferencia de la animación con Morales, pero siento que Tom Holland lo llevaron mucho de la mano. Hubo personas que estuvieron atrás de él en la película, como el mismo Tony Stark en algún momento, y se siente la ausencia. Y también le estuvo Happy, también estuvo a un lado. No dejemos de lado también a la tía May, porque en la diferencia de otras películas, la tía May es un poco más adulta, ¿no? Que esta Marisa, que es un poco Tomei, que es un poco más un poco más joven y sí está atrás de Spider-Man o de Peter Parker como un adolescente prácticamente, ¿no? Arriándole en sus deberes, que los otros no, ya los otros ya tienen que depender de sí mismos, ¿no? De su vida, de pagar las rentas, de inclusive tener sus propias exámenes mentales, ¿no? De lo bueno o lo malo que han hecho. Eso es la diferencia. Me gustaba o no me gustaba, creo que eso es independiente. A mí no me llama tanto la atención mucho de Tom Holland. Disfruté las películas, sí, pero no era como mi Spider-Man favorito. Quizá entre Tobey Maguire y Andrew Garfield podría hacer la balanza por ahí. Pero al final no sé por qué me identifico mucho con Andrew Garfield. Tobey Maguire también lo amé muchísimo en su momento de Spider-Man, porque el auge de los superhéroes, porque era lo primero que veíamos, bueno, aparte de los cómics, y que se veía en una pantalla grande. Creo que por eso es que le tenemos muchos fans de cómics a Tobey Maguire como nuestro corazón de Spider-Man, y creo que es el más alivianado, creo que entre más adulto es el más alivianado. Andrew Garfield como que sí está un poco más ensimismado en esta oscuridad, por perder a un familiar, por perder a su novia, y que Tom Holland me da un poco de miedo. Espero que a estas alturas, cuando tú ya estés escuchando este podcast, pues híjole, ya hayas visto la película. Digo, quien no haya visto la película, que nos guste los cómics y que nos guste la cultura pop y la industria del entretenimiento, que no haya visto Spider-Man y que en algún momento digas, uff, siento que en este Spider-Man creo que lo subieron tan alto que también siento que, por ahí dejen los comentarios, que siento que sea el que peor le ha ido, porque pierde muchísimo en un pincelazo. Pierde novia, pierde amigos y pierde a la tía May. O sea, ya ni los otros habían visto esta parte del dolor. Y me preocupa un poco. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando al final de la película, ¿no? Pero me preocupa un poco que lo vayan a volver este Spider-Man melancólico. Este Spider-Man que sí sufra de estar trabajando, de estar en la escuela. Que sufra otra vez el origen de Spider-Man. Me gustaba el punto que estaba. O sea, a papel me gustaba en el punto que estaba más estabilizado, más un joven, más preparado en la prepa. O sea, lo habíamos visto también en las series de televisión. No sé para dónde lo vayan a llevar. No sabemos si en MJ, como Zendaya, vaya a ser la Mary Jane que conocemos, o también nos vayan a dar otra vez a Gwen Stacy. No sabemos por dónde vaya a ir, o va a haber un Spider-Verse pero ahora con otros personajes, o quizá con ya no con Tobey Maguire o con Andrew Garfield. Para eso también podrían desarrollarlos un poco a Andrew Garfield como Spider-Man. Estaría padre, o sea, estaría volverlos a ver. Creo que sería un hitazo de nuevo. Híjole, la emoción. Unos la comparan con Avengers, otros lo comparan con este crossover. No lo sé. Yo no los compararía porque, híjole, son años y años y años de trabajo con Avengers que para llegar a Spider-Man, digo, híjole, no sé. Tuvo que picar piedra muchísimo Marvel, porque esto es prácticamente trabajo de Sony y trabajo de Marvel. Pero Marvel lleva una maquinaria tremenda como para realizar estos crossovers, y que se haya dado, porque había mucha especulación de que va a salir Tobey Maguire o Andrew Garfield. Y yo pensé que eran los clones, y dije, híjole, no vayan a irse por allá, porque, híjole, han tratado de hacer los clones y los clones y los clones, que no es una serie que a mí me guste. Por ahí también déjalo en tus comentarios, ¿te gusta esa serie de los clones de Spider-Man en los cómics? Pero, curiosamente, aquí nos dan otra serie que es malísima para algunos. Para mí, me gusta muchísimo, que es el One More Day. Y parte del argumento de Back in Black. Rome, ¿cómo? Sí. O sea, al final de cuentas, nosotros estábamos jugando con WandaVision WandaVision y por ahí queríamos que ver en Capitán América, en la serie de televisión, queríamos ver a Mephisto en alguna de las series. Y en algún momento dices, ok, no nos dieron a Mephisto. Pero en Spider-Man dieron el Mephistazo prácticamente con Doctor Strange. Sí, porque si lo piensas muy bien, en algún momento en One More Day, sí, el argumento es de que en algún momento va a morir la tía May, y tiene a Mary Jane a su lado, prácticamente su esposa. Ya están viviendo una vida casi de ensueño, porque les está yendo bien, pero recapacita Peter Parker al momento de desenmascararse, al momento de que llega la Civil Wars, porque esto es consecuencia de la Civil Wars, y a nadie le quiere abrir tocar las puertas, porque dice, ¿sabes qué? No estoy del lado de Tony Stark, y ahora estoy del lado de Steve Rogers como Capitán América, y le quitan los privilegios a Peter Parker y lo dejan a su suerte junto con su galería de villanos. Y sí, claro que sí, Biden iba a aprovecharse para cobrárselas todas a Spider-Man, según supuestamente para los villanos, su mentalidad, pues sí, es clavarle una daga donde más le duele. Y sí, le pegan, ya sea no me acuerdo si iban por Mary Jane o por la tía May, y pues lamentablemente queda mal herida la tía May. No puede ir a ningún hospital porque también los estaban persiguiendo, muy similar al argumento que vimos en la película de No Way Home. Ya no puede ir a ningún otro lugar y tiene que ir a varios, a muchos les pidió ayuda y nadie estuvo ahí, no pudieron apoyarlo por esta parte de la Civil Wars. ¿Qué es lo que pasa? Pues prácticamente le pide a alguien que le ayude, y ese es Mephisto, cuando borra una parte, ¿no? Se lleva lo que es la relación de Mary Jane y Peter Parker, y esa parte también donde iban a ser tan felices, que iban a tener descendencia, y lo borra prácticamente de un pincelazo. ¿Qué es lo que hace también Doctor Strange? Quizá no borra de un pincelazo su descendencia, sino que pues su relación con Mary Jane pues prácticamente la hace humo, y prácticamente a toda la gente que en algún momento conoció a Spider-Man o que tenían una referencia de Spider-Man y Peter Parker, pues también se los quita de un pincelazo, y no sabemos si también a los Vengadores. Así que por eso es que se van a olvidar muchísimo. Si alguien iba como la parte de la magia y su onda expansora, ¿a dónde iba a llegar? Pues va a pegar hasta allá, ¿no? Que quién sabe si es aquí el recorte de Spider-Man del universo Marvel, ¿no? Que, no le vamos a hablar a Spider-Man, ¿quién es ese? ¿No? O sea, también esa parte. Es muchas consecuencias para este joven, ¿no? Y tan joven, ¿no? Por estar también inclusive liderando un equipo de Spider-Man. Les había dicho en algún momento, ya está el argumento, ya está la parte de que podrían seguir la historia de la serie de televisión, que ya también la hemos visto en este Spider-Man, ¿no? Este comando, inclusive, ¿no? Como una tipo guerra secreta, por así decirlo. O sea, tiene varios dejos de donde agarrar. ¿Qué es lo que pasa también? Digo, ya habíamos visto de Mephisto la parte de la oscuridad, donde va a Back in Black, regreso al negro, donde le mete una tranquiza a Kingpin por atentar contra su familia. No va Spider-Man, sino va Peter Parker a cantarle tiro a Kingpin. Que bueno, en esta ocasión tendría que ser el Duende Verde, que ya también había causado bastante daño en varios universos. ¿Por qué? Porque en algún momento nos cumplen la fantasía. Hablando ya de la película y a grandes rasgos, nos cumplen la fantasía de que William Dafoe, por ahí Alfred Molina, Thomas Hayden, por ahí también, déjenme ver, ay, se me fue su nombre, Jamie Foxx, por ahí, y se me está olvidando, Adrian Infalls, por ahí, que nos regresan como los villanos, ¿no? Por decirse como los seis siniestros, por así decirlo, y cumplen varios y pegan a todos lados como las referencias de los cómics, y dice sí, va por buen camino, va es entretenida, a mí me gustó muchísimo, no lo sé, mucha gente como que le recriminó algo de lo que yo estaba escuchando como la juventud. Yo creo que la parte donde que se la comicidad tan joven, quizá por la temporalidad que está viviendo Tom Holland, o sea, es un chico muy joven. Y a comparación de lo que hemos visto, lo adulto que podría ser Tobey Maguire o Andrew Garfield, que también ellos tuvieron en su momento cosas muy infantiles, muchas referencias de su época. ¿Que los tres los disfruté? Sí. ¿Que yo me quedo con el Spider-Man de Andrew Garfield? Creo que me quedaría con él. Me hace mucha referencia y creo que fue un momento. Yo creo que también en el lapsus de mi vida, que en algún momento me vi reflejado, ¿no? En Andrew Garfield, que también en Tom Holland. Ahorita también me fascinó muchísimo e ir al cine, dije, wow, creo que es una emoción, es una experiencia muy diferente de los tres, ¿no? Que sí, creo que Tobey Maguire yo no lo alcancé a ver en cine, creo que ya nada más fue como en la televisión, que sí, ya Andrew Garfield ya lo fui a ver al cine. Quizá también esa sea la experiencia en el momento que estés, es el reflejo que tú sientas, o el apego o la identificación que sientas con los Spider-Man. Creo que voy por ese lado, que nos da muchas experiencias, que nos da mucho que pensar con lo nuevo que vaya a venir de Spider-Man. Adelante, sí, me agrado muchísimo. Creo que cosas, detallitos, creo que son... creo que Doctor Strange por ahí me van a decir por ahí algo, pues puede acabarse en un trix, o que hayan hecho o no hayan hecho algunas... que hayan hecho o de hayan dejado de hacer unos personajes. Por ejemplo, yo le recomiendo mucho a Doctor Strange. Ok, sale, tú eres el brujo supremo, por así decirlo, ¿no? El hechicero supremo. ¿Por qué no escribes tú tu conjuro? ¿Por qué lo quieres hacer al momento, no? Porque no sé, no me cabe en la cabeza de por qué lo hace Doctor Strange. Así, sí, como que sí lo vi muy alivianado, sí lo vi muy, no sé, sí muy ¿cómo puedo decirse? Como ya desapegado, muy chambón, como que no me interesa. Sí lo vi como muy raro, muy, muy raro hace Doctor Strange, que lo hemos visto más cuidados en otras series. O quizás sea su personalidad así, porque también en la animación por ahí lo vimos como muy, muy ¿cómo puedo decirse? Su personalidad como que sí es muy como espontáneo, muy abrupto. No lo sé, quizá yo en ese momento diga, me hubiera parado o me hubiera esperado a escribir el conjuro y ya en las anotaciones quizá hubiera sido más más idóneo, pero no lo sé, a lo mejor soy yo de cómo quería arreglar las cosas. También vimos un poco de lo de... desapegado Doctor Strange. También la culpa la tiene Spider-Man de Tom Holland, que no salió a exponer su punto. Quizá también algunos me dijeron, ¿por qué no salió a exponer su punto? Digo, al final es un joven y se sentía acorralado y pues quería arreglarlo de otra manera, ¿no? Al final, ¿no? Cuando somos un poco menos inexperto en la vida, queremos cubrir el sol con un dedo y pues supuesto que no es así, ¿no? Queremos ocultar varias cosas, ¿no? De nuestras personas que estén a cargo, que tenemos que darle nuestra familia, vaya, que tenemos que darle alguna explicación, ¿no? De lo que estamos haciendo. En general, Spider-Man a mí me gustó muchísimo. Yo le veo las referencias. Digo, no vamos a hablar un poco más a fondo de Spider-Man, porque creo que ya se han visto en internet y yo la disfruté muchísimo. Coméntanos qué tanto la disfrutaste tú. Yo sí, si me pides estrellas, creo que le daría 4 de 5 estrellas por algunos detallitos por ahí que tiene. Pero de ahí en fuera, creo que William Dafoe se redime como el Duende Verde. Marisa Tomei es hermosísima. Zendaya, su humor, como que todavía no le encuentro una forma. Creo que va a ser de gusto adquirido. Adelante. Híjole, Tobey Maguire, Andrew Garfield. Creo que momentazos. Ellos se redimen como Spider-Man. Ellos de plano los abrazas y dices, wow, sí. En momentos de cuando rescatan a Mary Jane, cuando Tobey Maguire aparece en escena. Híjole, otra vez ver los vestidos como Spider-Man. Creo que es una joya. Creo que merece muchísimo la pena. Inclusive aquí se califica como, aparte de darle las estrellas, si quieres o no quieres el Blu-ray, si tú quieres el Blu-ray de esta película, entonces te encantó. Pero bueno, esa es mi opinión y eso es lo que yo viví en Spider-Man. Yo la vi después, días después, dije, no quiero encontrarme con mucha gente y quiero pues aparte de la sana distancia que la debemos de tener, no quería que ese momento se arruinara, ¿eh? Porque mucha gente, inclusive muchos jóvenes, no sé por qué, en algún momento se salieron, ¿eh? Ahí en la sala de televisión, la sala de cine se salieron, no sé por qué, no terminaron de ver la película, a lo mejor ya la habían visto, y pues al final quedó como la sala, no estaba llena, no, estaba como a su 30% de aforo, así que el silencio en medio de la sala creo que es disfrutable, pero igual, si tú fuiste a la premiere y lo viste, con todas las personas que estaban disfrazadas de Spider-Man, cuéntanos cómo te fue a ti viendo esta película. A mí me fue muy bien, igual el ambiente yo creo que se vivió, a lo mejor ha estado también muy muy padre, así que híjole, vámonos a otras cosas porque ya las tenemos preparadas por aquí y teníamos especial, creo que no va a ser un especial tal cual, les comento de que qué es lo que me agradó en el año. Vamos primero con los cómics y voy a revolver por ahí libros. Quizá el orden no tenga alguna inferencia, ya que me gustaron muchísimo, los disfruté bastante. Yo se los recomiendo por ahí, si los pueden conseguir, háganlo, pero por ahí ya vi que en Sanborns, creo que por ahí tienen en comercial, guiño guiño Sanborns, tienen ya por ahí unos tomos, cómprenlos, porque hay uno donde este Batman es un recopilado, vienen varias historias, con como tres, si no mal recuerdo, pero la buena es la de Neil Gaiman y Andy Kubert, con qué sucedió con el paladín encapotado de Batman. Muy buena historia. Estas se las recomiendo bastante. También la previa, también se las recomiendo bastante. Me recuerda muchísimo a un cómic también de Punisher, que siempre he hablado, donde está en un funeral, donde están hablando de un villano. Y hablan de que, ¿quién estuvo más cerca de eliminar a Punisher? Pues en algún momento, pero Punisher es mucho más salvaje, están en una cantina y están hablando de cómo pudieron haber eliminado a Punisher, ¿no? Pero acá hablan de Batman, igual están como quién fue, ¿no? ¿Quién se lleva el crédito de que si Batman no hubiera muerto? O sea, es muy muy interesante, váyanlo a ver. Otra vez les comento, es Batman, ¿qué sucedió con el paladín encapotado? De Neil Gaiman, bastante bastante bueno, a mí me gustó muchísimo. Quizá la lectura no es tan dinámica, no hay trancazos, simplemente como hay reflexiones y demás, es un poco más profundo este cómic, se lo sugiero. También hay un libro bastante bueno, híjole, en Festo, se llamaba Las chicas de Basaldúa, ahora es Basaldúa Girls, Sensational Art, así que yo se los recomiendo bastante. Si te gusta la anatomía, creo que este libro te va a llamar muchísimo la atención, pero también te debo de poner por ahí unas acotar unas comillas. ¿Por qué? Porque este libro es del trabajo de lo que se realizaba en el momento cuando se estaban haciendo los sensacionales, el de traileros, el de lucha libre. Esto se estaba haciendo, es un arte, híjole, no sé si podemos decirle naif, porque sí es entre híjole, muy sensual, muy tierno, pero también un poquito de mal gusto, ¿no? Como que sí es muy mexicano esto, así que no lo sé. Sí es una recomendación bajo tu propio riesgo, pero sinceramente está muy lindo. Aparte, Basaldúa, Janet Basaldúa, ya está trabajando en Marvel, así que también podremos ver trabajos internacionales de Basaldúa en este libro, que me llamó muchísimo la atención, que también les digo, está trabajando en Loki, por ahí también en Rogue, por ahí estaba trabajando también en Spider-Man, por ahí tiene algunos bocetos y me gustó muchísimo. Red Son ya por ahí también, pero lo principal que veremos aquí es su trabajo en los sensacionales, que no lo sé porque tardó muchísimo en verse este libro, Las chicas de Basaldúa, muchísimo se hizo para Kickstarter, tardó muchísimo para que se viera este libro, yo no sé si lo casé por 6 años, 8 años más o menos, y después salió la reimpresión, que la reimpresión es muchísimo mejor, pero yo diría que tuviera los dos, así que pues yo por completista me iría por los dos, pero por ahora, por los amigos de Comicase, lo puedes encontrar, y por ahí también hay otro Kickstarter, por ahí lo estaremos hablando y estaremos haciéndole un unboxing cuando tengamos ese libro, porque otra vez me anoté con los amigos de Comicase. Check, revísalo por ahí. También es otro sensacional, y lo que yo estoy viendo o apoyando, o lo que voy a la visión más a futuro, que hagan un sensacional de lucha libre, porque está hermoso. Las obras de sensacional de lucha libre, creo que eso es lo que más espero también, aparte de las chicas de Basaldúa y el que viene, que es el sensacional de Vaqueros, otro de mis temas favoritos. Creo que está hermoso, lo deberían de tener. Pero bueno, otro, vámonos con otro. Roster Fighter de Tsukasura Tani. Tsukasura. ¿Cómo está la trabalenguas? Shu Sakuratani. Híjole. Yo le llamo el gallo giro porque, híjole, lo debes de tener. Esto por México en la editorial Panini. Roster Fighter es, híjole, si les gusta a ustedes One Punch Man, creo que este les va a latir bastante. ¿Por qué? Porque inclusive por ahí es un gallo que simplemente está deshaciéndose de Kaijus. Por ahí, de bestias. Y híjole, deben de verlo. Como un gallo se enfrenta contra bestias, contra Kaijus, contra entidades, podría decirse demoníacas, mucho más grandes que él. Prácticamente pelea contra entidades de más de 7, 8, 9, 10 metros contra un gallo. Así que véanlo. Y melancólico como él solo. Es prácticamente que enfundan la personalidad de Batman en un gallo. Así de fácil. No hay más. Ok, ahí va. ¿Cómo lo que dice esto? Dice, soy un ave viajera y la serenidad no es para mí. No, con eso me compró Roster Fighter. Léanlo. Vamos con tres cómics. El siguiente, híjole. Esto es ya esto es más para gusto personal de ustedes. No bien renta, habíamos hecho la recomendación en la en la animación. El manga está muy bueno. Viene cositas extras. Yo diría que si quieres conocer un poco más de Novian Renta, es un chico que en algún momento percibe un poco de dinero para cuando va a entrar a la universidad y se lo gasta en novias en rentas. Rome, llegan a tener un poco más picosón este manga. Sí y no. No, porque en algún momento sí estamos pensando que son chicas que pues al final también te van a tener relaciones. Pues no tienen aquí relaciones. Simplemente hay un argumento que dice de la chica novia en renta, que dice que son un curita para el corazón cuando lo tiene roto por alguna relación fallida. Creo que es eso, simplemente es compañía y simplemente es sentirte bien en ese momento. No hay algo más oscuro que en la cabeza de los personajes, pues sí se ve un poco más turbio, picosón. Pero sería esto la referencia de novia en renta y cómo se va complicando, porque en algún momento, ok, si empiezas a presentarlas con tu familia, pues va a haber un problema porque simplemente va a seguir corriendo el taxímetro, como dicen acá en México, ¿no? Va a seguir cobrando, pero al final esto no es real. Simplemente eso era, simplemente para que pudiera salir de tu problema, ¿no? Más personal. Robian Renta está padre, sí es un poco complejo en la parte existencialista de las relaciones, pero simplemente es humor, es simplemente también es humor, así que ¿para qué le echamos más flores? No bien renta, es sencillo, simplemente un chico se le enredó el triángulo amoroso, por así decirlo, y pues ya no sabe cómo salir porque pues al final todo es una mentira, no tiene una relación y va a ser muy bochornoso en la universidad. Pero bueno, eso es lo que se refiere en Novia en Renta. También tenemos mangas, ahorita han sido mangas, cómics, por ahí, y un libro de arte. El siguiente también es un manga y Doro e Doro, híjole, no hay más. Aquí es un poco tipo cyberpunk, steampunk, son magia, son brujos que están persiguiendo a entidades porque en algún momento el personaje principal ha sido hechizado, ha sido cambiado, ya que él tiene ahora, en lugar de tener una cabeza de humano, tiene una cabeza de caimán y simplemente está buscando al hechicero que le hizo eso, pero también los hechiceros están en algún momento como, tienen ahí a una organización donde prácticamente están haciendo algunas cosas turbias, están desenmarañando esta situación de para dónde va, qué es lo que están absorbiendo en algún momento por qué se están llevando algunas vidas. O sea, está interesante esta parte de hechicería y la tecnología. Sí, me gustó mucho Dorodoro, revísenlo. Yo apenas estoy leyendo el tomo 2, me parece, ya van 4, los tengo ahorita en mi mano. Me voy a sentar a darles una leída, pero me cautivó el dibujo, me cautivó el diseño, me cautivó la historia que hay detrás. Así que pues tendrá un especial también, bueno, una recomendación de Dorodoro, porque lo quería empezar a ver en lo que es en Netflix, me parece que está la animación, pero los mangas creo que están muy muy interesantes, y cómo se manejan, cómo son estas ramificaciones y los diseños de los demás magos, por así decirlo, o hechiceros o brujos. Híjole, está muy interesante, pero sí, por ahí debo recriminarle un poco de Dorodoro, porque el dibujo de las señoritas como que está muy similar, pero bueno, eso es una cuestión que en lo personal, pero la historia creo que yo se la recomiendo, ¿vale? Eso sería por parte de lo que son los mangas. Vámonos con otra cosa. Híjole, aquí dividí un poquito porque me gustó muchísimo varias cositas que disfruté, quizá algunas no sean de este año, pero revísalas, porque este año me hicieron el mes en que las vi. Vámonos rápido con menciones honoríficas. Para mí, yo pondría Time of Eevee como mención honorífica. Prácticamente, ¿qué pasaría si empezáramos a tener algún afecto con robots, con inteligencias artificiales? Eso es lo que habla Time of Eevee. Búscala así, de esta manera, ¿qué pasaría? Porque no está bien visto en la sociedad japonesa que estés tú enamorado de una inteligencia artificial y que esta inteligencia artificial esté respondiendo a estos estímulos. Está muy buena, yo te la recomiendo. Sí tiene esta parte como futurista, como tipo Blade Runner, así que chécalo, porque ahí tiene unos dejos ahí como muy 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 saborcito a Blade Runner, pero no es tanto, vaya, no, es más como unos chicos de secundaria, qué es lo que está pasando por sus mentes y que si es posible tener una relación o más allá. Chécalo, porque está muy, en algunos momentos es muy tierna, en algunos momentos también es desangeladora y en algunos momentos también, porque dices, podría ser, ¿no? Podría ser un cambio de vista. ¿Qué otra cosa? Dorororo. Esta yo la descubrí, Dorororo, la descubrí porque hay un videojuego de PlayStation con los diseños de el creador de Astro Boy. Y después descubrí que había una animación mucho más nueva. Esa es la que yo te recomiendo. ¿Qué pasaría si en algún momento sacrifican a un niño para tener buena aventura en un pueblo? Pero la cuestión de que el sacrificio es de que varios demonios se llevan partes de su cuerpo. Y al final este joven se vuelve como un Ronin, por así decirlo. Se vuelve para recuperar sus partes del cuerpo al matar demonios. Eso es Dorororo. Así que revísalo, porque en algunos momentos también tiene referencias. Bueno, no referencias, sino tiene similitudes a los diseños del creador de Astro Boy. Así que revísalo, yo te lo recomiendo. Híjole, también tenemos Frito Fresco. Híjole, revísalo. También es una animación de una Stan Prime. Of Time of Eevee, si la vas a tener que buscar en internet. Dorororo, la puedes ver en Prime. Frito Fresco, híjole, es una animación. A mí me gusta, animación, perdón. Es una serie de. Estamos hablando ahorita de series. De comida. A mí me gustan las series de comida y cómo debe de lucir la comida al momento de que tú dices, se me antoja tal cosa, y cómo luce, cómo la pido, cómo va servida, cómo la comes. Creo que a mí me gusta muchísimo esta parte de los documentales también de comida o series de comida. También por ahí teníamos el de Samurai Gourmet. Velo, si tú estás llegando apenas a este podcast, Samurai Gourmet también el año pasado nos hizo el año. Muy lindo, muy delicioso. Chécalo. Ya me traje un refrito de hace un año. Ok, vámonos con las series. ¿Cómo va? Podría ser, no tiene una, también la numeración es indistinta en esta parte. Nos vamos con Vision de Star Wars. Algunas cosas van a ser de Disney Plus. Por ahí puedes descargarlos. Creo que los capítulos no tienen ninguno desperdicio. Algunos son mucho más memorables que otros. Sí, lo entiendo. Pero, híjole, rascan mucho más a la nostalgia que las películas. Ya lo dije. Y dirían por ahí, ya dropeaste todo. Sí, porque, híjole, me gustó mucho Vision. Y me hace más ver a futuro. Que desarrollen Visions, que desarrollen películas, no lo sé, por ahí dejen en los comentarios, péguenme jitomatazos, pero Visions a mí me gustó muchísimo y eleva más mi fanaticada de Star Wars. Por ahí Hige Wosoru es la pueden encontrar, esa sí la tendrán que buscar en internet. Pero ¿qué pasaría si en algún momento tú como profesionista, no como trabajador, sino ya como profesionista, perdón, no como estudiante, sino como profesionista, encuentras una chica estudiante y que no tenga dónde pasar la noche? Sabes que es menor de edad y que en algún momento esta chica ya se ve en los ojos que ha sufrido, que ha pasado, que ha pagado la renta inclusive con cuerpo. ¿Qué pasaría si tú la encuentras? Es un delito al final de cuentas meterte con ella. ¿Qué es lo que harías? ¿Hasta dónde llegaría tu moralidad para proteger a esta niña? De esto trata esta animación. Así que, híjole, bastante, bastante bueno, bastante interesante, bastante extrañable también, por así decirlo. Estamos esperando una siguiente temporada. Porque quedó bastante interesante. Porque por ahí se los adelanto. Regresa esta muchachita. Ya que en algún momento, pues sí, se hay algo más, ¿no? Porque le dio esta parte de familia, ¿no? En su hogar. Sin haber nada. Pero también se muestra en algunos capítulos. Donde dices: ah, caray, sí, pues lamentable. Ella tuvo que haber sido. Bueno, no sé si pudo haber sido ultrajada. Pero sí conoce esta parte de lo oscuro que puede ser la vida con ella. Así que Hige Wosoru es una animación que también a mí me gustó muchísimo. Les digo, las otras fueron menciones honoríficas. La siguiente, esta sí, si hubiera un peldaño, creo que yo la pondría en primer lugar. Primal. Esta también la puedes ver en HBO. Es una animación de Tartakovsky, del creador de Samurai Jack y el laboratorio de Dexter. Hablamos de aquí el gag. Tenemos con un amigo de bandera y ¿cómo era? De bandera, porque se me olvidó. Era astilla. Y era lanza y púa, me parece. Y no, y yo lo mencioné como bandera, pero bueno. Tenemos en la época, podemos decir prehistórica, no sabemos que en qué historia. Muchos también les hace conflicto eso, la temporalidad real de donde se encuentren los cavernícolas, los primeros humanos y los dinosaurios que en algún momento convergen en un punto. Digo, si no te interesa esta parte de la cronología real de la historia, pues la vas a disfrutar. Y yo lo hice así, yo me desconecté de ese chip. Al principio dije, ok, los dinosaurios no se encontraron con los humanos, pero si lo hemos visto en la era de hielo, pues no importa. Nos entrenó la era de hielo. Es una obra maestra, Primal. Después de eso, o sea, después de que pasas eso de la cronología, Primal se cuenta en diferentes versiones: ciencia ficción, horror, puede ser inclusive romance en algún momento. O sea, en algún momento te va contando diferentes historias con diferentes panoramas, con diferentes personajes, con diferentes animales en algún momento. Y dices, wow, nos está contando en terror, nos está contando ciencia ficción, nos está contando inclusive suspenso. también nos está contando un poco de romance. O sea, todos los capítulos son contados en diferentes formas. Te estoy hablando que estás hablando en la prehistoria y qué animales se están enfrentando, desde víboras, murciélagos, vampiro. Inclusive te voy a dar un spoiler, por favor, pero vela, dinosaurio zombie. Así que corre a verlo, eso tú lo tienes que ver. A mí me la recomendaron, por ahí un saludo a la señorita M. Y dije, sí, sí, sí lo tengo que ver, o sea, por la temática, por eso nada más. Primal, yo la pongo en lo mío, en el primer lugar, y no hay más, ¿no? Después de Vision, si quieres, y después de la de Igewosoru también. ¿Qué es lo que sigue? Yakuza Amo de Casa. Híjole, ese es un plan. O sea, me faltan, yo sé que me faltan ver animaciones. Por ahí alguien me va a decir a Gregsuko, que también va bien. Pero por ahora, Goku Shudoku. Sí, lo dije bien. Goku Shudoku, sí. Yakuza Amo de Casa. Creo que debes de verlo porque en algún momento Nosori y yo a ver el live action y que también dicen que está buena. Así que por esa recomendación alguien vio lo que es el live action, y nos la recomendó. Así que vamos por ello, vamos a hacerle también un especial. Les digo, hace mucho que no hacía el podcast, pensé que iba a estar un poco más frío, pero creo que vengo emocionado de tomar otra vez el micrófono y platicar un poco de lo que hemos visto, y esperemos que las recomendaciones les agraden aquí, ¿eh? Así que, y si eres también nuevo otra vez en el programa, lo repito, venir a tirarle piedras a una animación, película, serie de televisión, libro, cómic y demás, pues no, aquí no lo vas a encontrar porque pues al final no lo reseñé o no lo vimos, así que mejor nos quedamos con las cosas que nos agradan y que en serio quiero que las veas porque son bastante lindas, y en algún momento pues si te cae la recomendación y tú decides verla, creo que es el momento que debes de ver esa pieza, leer esa pieza, escucharla, jugarla y demás. Creo que yo voy más, soy partícipe de esa parte, ¿no? De que en algún momento una pieza es porque te gusta, es porque llegó en el momento indicado en tu vida. Pero bueno, vámonos con la siguiente, con la última. Esa es la que yo también digo, wow, llegó en el momento, no es del año. Algunas no son del año, así que pues me estoy dando esta libertad que no salieron en ese año. Pero Lupin III, lo que es la animación de Fumiko Mine, hermosa, erótica, acción. Sí podemos ver a Fumiko Mine en su máxima expresión. También podemos ver a Lupin como segundo, porque siempre lo hemos visto en protagónico. Pero ahora Fumiko Mine es el lado donde lo vemos, la sensualidad. Cómo va conformando el equipo de Lupin III. En lugar de yo ver, dicen que también está buena la de serie de Netflix, pero yo inicié viendo Lupin con la animación, así que mejor le voy escarrando más a la animación. En lo personal, en lugar de verla y criticarle y decir, ah, no me gusta, porque dicen que está buena, ¿eh? Pero no me llamó la atención la live action, pues sabemos que Netflix también ha tenido ahí sus tropezones y mejor lo evité un poco, pero si me llama la atención, quizá este año la reseñe. Si no, pues por ahí déjalo en los comentarios. Rome, te estás perdiendo de algo interesante. Ah, bueno, entonces lo reseñaremos. Por eso también les digo, participen y podremos ver y criticar lo que es varias series de televisión. Pero este es un resumen de lo que es el año. Lupin III, les digo, muy bastante buena, bastante interesante, bastante linda, bastante erótica, bastante de todo, tiene acción y también reflexión, y pues Lupin III y sus ocurrencias, bastante bueno. También por ahí vimos hace el año antepasado, creo que vimos lo que es la animación, la nueva, así que vela, también está interesante, pero yo me quedo con Lupin III, Fumiko Mine, y son, no me acuerdo si son 7 o 9 capítulos, es cortita, vela, porque en serio cuando veas uno, se te van a ir como agua esos capítulos. Vámonos con las películas. Esto fueron animaciones. Ahorita también vamos con las de Disney. Pero aquí, híjole. Películas. Creo que ando por ahí. Me hace falta una. Me hace falta una película. Y aquí ya la encontré. Ok, ya la encontré mi película. Yo iba a decir, ok, me hace falta una película. Y pues vámonos a platicar un poco de ella. Bueno, también habíamos visto otras películas, creo, pero estaba viendo, estoy haciendo tiempo, pero creo que sí. Sí, si este es del 2021. Sí, sí, es del 2021. Entonces nos quedamos con esa película. Ahorita hablamos de ella. Déjenme lo pongo. Aquí está. Antes de que se me olvide. Ok. Esa sí, creo que irían por orden. Porque, híjole, no podría dejar la última película de Evangelion. Es una pieza bastante, bastante buena para mí. Da cierre muchísimo a lo que es la serie. A nosotros nos gustó, a los chicos de los 90, 2000, nos gustó esta melancólica, reflexiva batalla con mechas, su desazón, su desolación, su melancolía, que a mí al final ya Shinji ya me estaba cayendo mal por lo chillón que era. Me hizo alejarme de varias cositas que dices. Ya empezabas a ver a llorar al protagonista y decías, ok, olvídalo, luego lo veo. Nos dejó muy marcados. Pero el cierre que le dan, la esperanza que le dan a Shinji, a Asuka, a Rei, la dejan descansar. Y las respuestas que nos responden en esta última película, dices, sí. Porque, bueno, vamos a hablar de un poco del autor. Pues sí venía con melancolía, sí venía con depresión, sí veía con una ausencia y la reflejó bastante, prácticamente la regurgitó en su obra y nos perdió muchísimos. Pero ahora se siente bien el autor y creo que pues nosotros también salimos de ese hoyo. Por eso les digo, y lo comentaba muchísimo, ¿no? En las animaciones, en las series, donde pues sí, una pieza a ti te va a buscar, te va a hacerte representar, te vas a ver sumergido en esta obra por el tiempo que estás pasando, porque a lo mejor es el consejo que necesitabas. Y Evangelion cierra bastante bien, cierra bastante bien, no tengo que decir otra cosa. Spider-Man No Way Home, híjole, bastante linda, creo que también cierra algunos cabos sueltos, redime algunos artistas. Creo que es una buena carta de si bien de cierre o de inicio de Spider-Man. No sabemos qué es lo que vaya a suceder, pues sabemos que va a haber unas películas más, pero para, yo hablo de Tom Holland, sino de Tobey Maguire y Andrew Garfield, que Andrew Garfield pues tiene esta sensación de volver a ser Spider-Man. Sí, yo también lo esperaría, si lo quieren seguir quieren ir a alimentando el universo. Pero Spider-Man creo que bastante bueno, y aparte porque pues fue la cuarta o quinta película que fui a ver al cine y lo disfruté muchísimo. Ghostbusters, no sé si debe de estar más alto. Ghostbusters, les digo, es indiferente el escalafón de cronología o de numerología de lo que vamos de las películas. Creo que Ghostbusters, híjole, esta última película, bastante, el legado, bastante buena, cierra muy, 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 muy bien. Pinta interesante para lo que vayan a hacer. Creo que esto es, para mí, puse en el título de, o en la descripción del podcast, donde puse, creo que así se debe de ser un cambio de estafeta. Le hablo a Star Wars directamente, que no lo supo hacer. Sinceramente no lo supo hacer. Y Ghostbusters lo hizo bastante bien, porque te encariñas con los personajes de cambio de estafeta y viene empujando también lo que es la nostalgia. Y es una buena película, cierra bastante bien. Si tú tenías por ahí problemas con Ghostbusters, pues cierra bastante bien. Yo te la sugiero que la vayas a ver. Sabemos que tenemos, y la verdad lo voy a decir, la 2 estaba más o menos, la película de las chicas no me gusta tanto, creo que sería la última película, inclusive estaría arriba del juego de PlayStation 3 y de los que salió, ya hablamos de eso, por ahí vaya a revisar lo que es el especial de Ghostbusters, pero Ghostbusters lo pondría un poquito más alto, pero creo que ese es el que se lleva las palmas para mí, las películas. Podrás decirme, pero me faltaron estas, sí, por ahí déjanlo en nuestros comentarios para que yo las revise, porque sí, me faltan bastantes, aquí simplemente lo que revisamos y lo que disfrutamos y lo que nos llamó la atención. La Casa es una película, esa también la tienes que buscar por internet. La Casa es cine chileno, bastante bueno, bastante interesante. No hay nada que decir, simplemente es un giro de tuerca. En algún momento están pasando cosas paranormales. En algún momento están pasando alrededor de lo que es la tiranía. Me parece que es de Pinochet. Déjenme revisar. Sí, el comando, la represión de Pinochet, esta película. Y en algún momento también es una crítica a este gobierno. ¿Por qué? Porque es un policía que va a buscar en algún momento a una entidad, que también está el toque de queda, que nadie lo esté violando. Pero la cuestión acá es de que los demonios del pasado de este policía lo vienen a buscar en el futuro. Así que La Casa es una buena película de suspenso. Este nuevo, no puedo decir si terror o horror, pero son este tipo de películas donde viene el suspenso. Viene también esta parte del encierro, esta parte de sentir un poco de estrés en la película. Va a decir, Rome, ¿la vamos a disfrutar? Sí, la vamos a disfrutar, pero también va a haber ahí un sentimiento ahí que aprieta. La Casa en español, cine chileno, bastante, bastante bueno. Y vámonos con la última, The Mortuary Collection. Este es un recopilado de historias cortas de terror como hilo conductor, una funeraria. Así que revísalo porque también va a estar interesante. Es interesante. A mí me gustó este tipo de hecho, me hice fan después de esta película. Me hice fan sobre las ¿cómo puede decirse? Películas sobre recopilados cortos y los hilos conductores que llevan a desentramar una historia, a desentramar una historia en varias, ¿no? Así que yo diría que Mortuary Collection, por ahí también VHS, creo que también historias de VHS y también Ghost Stories, porque creo que hay dos películas llamadas así, pero la que es como recopilado de historias de terror, yo diría que la fueras a buscar. Pero Mortuary Collection, ahorita que lo estaba revisando, bastante buena. Menciones honoríficas, Nobody de Suicide Squad y Justice League Dark, creo que se llevan las menciones honoríficas. Y vámonos con otro apartado, ya que en algún momento pues Marvel tiene sus sus historias. Y bueno, es que aquí puse otras series de televisión y las otras entraría también. Híjole, bueno, vámonos con Marvel, lo que me gustó a mí de Marvel. Las series, por ejemplo, no las quise meter ahí porque si no sería todo Marvel. Mejor vamos a hacer una sección. Y se me olvidaba también en las series de televisión, menciones honoríficas, o también puede ir en un en una posición que también salieron, creo que salieron el año pasado, el 2021, Love, Death and Robots. Lo tienes que ver. Es esa prueba de balas. Para mí, bastante interesante. Historia de terror, cyberpunk. Por ahí también podemos ver suspenso. Lo tienes que ver. Pero bueno, eso ahorita lo estaba viendo y se me había olvidado, pero eso es recomendadísimo. Bueno, lo puse aquí también al lado de las series, pero estos son live action por parte de Disney. Yo como los pongo así es Loki, Wanda, Hawkeye y Capitán América. Así que así me gustaría disfrutarlos. Y estuvo bastante movido este año por parte de Marvel. Creo que quería acotar un poco más de este lado, por eso que lo puse aparte. Que me había quejado en algún momento que DC tiene cosas interesantes. Y aquí pues simplemente es ver por qué no están haciendo las cosas como ya están escritas, ¿no? Como que ya hay un ejemplo de ahí. Pues sigue la fórmula en algún momento, pero haz tu propio sello. Y aquí sí se me sorprende, porque aquí sí se dieron la libertad de utilizar los actores de la pantalla grande a una serie de televisión. Y puesto que en algún momento, pues por ahí, pues Marvel, DC, pues no se da esa libertad, no se suelta. Todavía se siente tropezones, a trompicones, DC. Yo sé que ya lleva mucho más tiempo Marvel, pero yo diría que ya, ya es hora que te sueltes DC y que nos entregues productos bastante, bastante interesantes. Y ojalá y que ya nos calle la boca también, que vea como lo que están haciendo Sony y Marvel, que en algún momento, pues sí, ya decir que las tierras existen, que las tierras están ahí y que todo puede funcionar como un mecanismo, como un engrane. Pero bueno, eso ya lo decidirá DC, que es lo que vendrán con sus productos, pero por ahí esto es lo mejor del 2022, así como nos, perdón, 2021, así como lo disfrutamos, y pues simplemente como disfrutamos también Spider-Man. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rume y nos vemos la próxima semana con más reseñas, más cosas que hayamos visto, más recomendaciones. Así que bye.